Programa informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al día aquí en Radio Martí. Ya este miércoles 16 de agosto les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Efraín García en el control técnico de la cabina, y nuestra productora, como siempre, Patricia Martínez. La agenda cargada de noticias. Vamos a tener información actualizada de los presos del 11J en la provincia de Villa Clara. Los apagones, pues, agobian la vida diaria del cubano nuevamente, pues se han incrementado esta semana luego de la salida de otra termoeléctrica el lunes de la Sincronización Nacional Energética. Tendremos testimonios en Pinar del Río y también en Santa Clara y otras provincias. En la segunda parte del espacio, dos especialistas, la economista Marta Beatriz Roque Cabello, desde La Habana, y Jaxi Cires, el abogado cubano y asesor del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, pondrán en perspectiva la crisis que se ha agudizado con la bancarización. También hablaremos sobre este tema y el impacto en la agricultura con el campesino Esteban Ajeta Bascal. Mientras tanto, a esta hora de la tarde, en el panorama informativo nacional, a un año de las protestas en Nuevitas, docenas de los detenidos permanecen encarcelados y sin petición fiscal. Concluso para sentencia por el Tribunal Municipal de Vanes en Holguín, pues el juicio al activista Leandro Pupo Garcés, al que la fiscalía pidió 4 años de trabajo correccional con internamiento por el delito de difamación de las instituciones y organizaciones de los héroes y mártires por ofender y desacreditar al Ministerio del Interior en una publicación en redes sociales. Embajada cubana en Washington dice que atiende a más de 2 millones de cubanos en Estados Unidos. Así lo dio a conocer la sede diplomática este martes en entrevista divulgada en las redes sociales, donde el segundo jefe de la misión diplomática cubana, Alejandro García del Toro, reveló esta cifra y elogió los esfuerzos del consulado en la capital estadounidense. Autoridades cubanas desestiman cientos de denuncias de violencia obstétrica, revela un informe. También a esta hora de la tarde se reportan serios problemas en los últimos días con el suministro de agua en el municipio de Habana del Este, en la capital cubana. Sumado a esto, pues, la delincuencia en pleno apogeo, continúan los casos de asaltos y violaciones de ciudadanos en plena luz del día. Y el dólar ya alcanza los 250 pesos en el mercado informal cubano y los 255 el euro. La subida evidencia la caída libre de la moneda nacional y la incertidumbre generada con la bancarización, una situación que empieza a desatar el pánico entre ciudadanos y nuevos actores de la economía ante la falta de efectivo. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Nos proponemos enseguida ya establecer nuestros contactos, como todos los días lo hacemos a lo largo y ancho del territorio nacional, para poner en perspectiva la agenda de trabajo en la tarde de hoy en la realidad nacional. Quisiéramos, pues, iniciar en la ciudad de Santa Clara con el destacado periodista Guillermo del Sol. Hay información actualizada sobre la situación de Javier Delgado Torna y también sobre otros presos del 11J que están sobre todo en la prisión de Manacas. Vamos a actualizar esta situación bastante compleja en el territorio vibraño. Alguien que se ocupa de la atención a los presos en la provincia de Villa Clara. Se trata del periodista independiente y activista de derechos humanos Guillermo del Sol, con quien establecemos ahora el contacto ahí en la ciudad de Santa Clara. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, ¿cómo es posible que, a pesar de la decisión que había emitido un tribunal, la cual usted tiene y nos las hizo llegar a nosotros, que dictaminó que Delgado Torna debía permanecer para cumplir el tiempo que le queda hospitalizado ahí en el Arnaldo Milián Castro, cómo es posible que lo retorna a Guamajal? ¿Qué hay detrás de esto?
Tomás, la injusticia en Cuba no se acaba ni se va a acabar nunca. Esto es lo de nunca acabar. Estoy molesto con estas cosas. Ayer en la tarde, bueno, la hija que estaba preocupada porque no le dan visita, no ha tenido teléfono desde que lo llevaron para la sala de penado. Y ella habló con la abogada y dijo que tenía derecho a eso, que qué es lo que pasaba. Aparte de eso, bueno, ya me han dicho que en la sala de penado, todas, un día, cada 7 días, tiene derecho a una visita. Entonces, cuando ella llama ayer por la tarde a hablar con el tal Alfredo, el jefe de ahí de la sala de penado, este individuo nunca apareció, después le dijeron que llamara a un tal más. Bueno, al final, habló con uno de los guardias que está allí, que funciona como custodio ahí, ¿eh? Y este preguntó, le dijeron que Javier estaba de alta, que iba a ser trasladado a Guamajal. Entonces, bueno, ella llamó a Guamajal, logró hablar con uno de los oficiales ahí de orden interior y le contó la situación que había y eso, y él le dijo que había tiempo para averiguar. Y ya en las horas de la tarde de noche la llamó de vuelta y le dijo que mañana jueves puede ir, que le van a dar una visita, y que el día 6 nuevamente tiene visita. Hoy llamó Javier, habló con Adrianita, le dijo que le explica bien en la visita mañana la situación que existe y que lo van a pasar nuevamente por la comisión próximamente. O sea, que todos los dictámenes que hicieron y que han hecho y los que votaron, eso, todo eso, nada de eso sirve ahora, y hay que volverlo a pasar por otra comisión que no sabemos de dónde. Y sigo denunciando que no entiendo un caso que fue juzgado en el Tribunal Provincial de Santa Clara y que fue acusado por desorden público y desacato y atentado, que por lo que fueron acusados todos los de Caibarien, ahora de pronto un tribunal municipal de Santa Clara, que no es ni el municipio al que él pertenece, sea quien se encargue de dictaminar que debía pasar el año y medio que le queda en una sala de penado, cosa que hasta donde he logrado investigar, me dijeron que eso es violatorio, que no está dentro del Código Penal vigente, que no es un asesino, que si fuera un demente, como el caso que él, que tú lo conociste, estaba en Cuba todavía, el Diablo Rojo, que asesinó a martillazos a la suegra, a la hija, a la esposa, a toda la familia. Era un esquizofrénico agresivo y, bueno, en el caso del Diablo Rojo, terminó sus días en el Mazorra de La Habana. Pero no es el caso, que es lo que me estaba explicando ese funcionario del Ministerio de Justicia, al cual no voy a hacer mucha alusión porque tiene un cargo dentro de la Fiscalía, pero que no está de acuerdo con las cosas que se están haciendo contra los presos del 11 de julio, porque dice que se están violando todos los derechos y se están violando e incluso el Código Penal vigente y el Código para el régimen carcelario también se está violando, dice este señor.
Guillermo, imagínate tú, torna con una serie de padecimientos complicadísimos. En Guamajal no hay condiciones para tener a este hombre ahí. ¿Le puede costar la vida?
No, ni en Guamajal ni en la sala de penado, porque le recuerdo a la audiencia que nada más que fue trasladado a la sala de penado, lo primero que tuvo que irle a corriendo y gastarse 3,000 pesos en un carro fue a llevarle urgente los medicamentos desde la casa, porque no hay medicamentos allí tampoco, para que tú tengas una idea. Y aquí todo el mundo sabe cuánto cuesta un viaje, y estamos hablando de Caibarien a Santa Clara, que son 55 kilómetros. Y todas estas cosas están pasando porque es la forma que tienen, no solo de maltratar al preso, no solo de dañarle su salud más de lo que la tienen, no solo de las vejaciones que cometen, sino el chantaje que tienen contra la familia de los presos, que en definitiva son personas que son seres humanos, que apoyan a su familia y que es injusto lo que están haciendo con ellos.
Guillermo, los abusos no cejan. El viernes se conmemora el primer aniversario de las protestas populares en Pastelillo, el barrio este de Nuevita, y en la propia ciudad de Nuevitas. Todavía hay decenas de personas presas en un año en granja, en campamento, que no han pasado ni por el sistema judicial, violatorio también del propio código penitenciario penal establecido por la Constitución cubana, y que la Fiscalía de la República, que es la que debiera regular esto, lo ignora, hace oídos sordos.
Mira, Tomás, según el código penal, uno es detenido y las primeras 24 horas están en manos del oficial de guardia de la unidad donde fuiste detenido. Las próximas 48 horas posteriores, si ese oficial de guardia entiende que debe quedar detenido, debe pasar a manos del jefe de unidad, le pasa el caso. Y a las 72 horas, el jefe de unidad le puede pedir una prolongar por 7 días esa detención en una fase investigativa. Y la fiscalía es la que puede determinar la orden de aprehensión sobre la persona para un proceso investigativo, por un proceso que puede durar hasta 6 meses, un día, no más que eso. Yo recuerdo en los años 90 que, por ejemplo, yo fui uno de los que de esas personas que sufrió esas vejaciones, que a los 4 meses te soltaban en Santi Espíritu y te detenían y sin fuego. O sea, para no violar lo que estaba establecido. Pero ahora en estos momentos, recordemos a Montes de Oca Mantilla, que estuvo 2 años preso sin que se le hiciera una causa. Y así sucesivamente tiene la situación de José Daniel García Ferrer, la situación en que se encuentra también, que creo que todavía no se afectó a juicio oral contra él, porque no hay de qué acusarlo, porque José Daniel iba saliendo de su casa en Altamira cuando fue detenido y maltratado y arrastrado y todo lo que se le hizo. Entonces, estamos viendo que tanto la fiscalía como los abogados, por decirlo, todo el aparato de justicia, tanto desde el punto de vista represivo, acusatorio, los jueces, todo, es un aparato titiritesco en las manos de la seguridad de Estado, que al final es quien dictamina y quien está reprimiendo a las personas, tratando de estirar un poco el diapasón de lo que ya no da más. Y creo que Pastelillo va a dar mucho que hablar por estos días, porque el malestar popular cada día crece más con eso.
Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Vámonos a Pinar del Río, lo más occidental del territorio nacional. A esta hora de la tarde, el contacto allí con el también periodista independiente y activista de Cuba Independiente y Democrática, José Rolando Casares. Buenas tardes, José Rolando.
Buenas tardes a todos los que están escuchando y gracias por invitarme a tu programa.
Bueno, también luego de haber dicho todo lo que dijo recientemente pues las autoridades cubanas sobre el incumplimiento con Pinar del Río, luego del paso de Ian, que ya vamos rumbo al 11º mes, el mes que viene, ya 27 de septiembre se cumplirá el año. Bueno, pues una reunión el martes del Consejo de Ministros en La Habana, Díaz-Canel dijo que Pinar del Río tiene prioridad para, no estaban hablando solo de huracán, estaban hablando de temporales, de agua, de problemas que hay, que Pinar del Río tiene prioridad. Lo que no dijo Díaz-Canel es cuándo, José Rolando.
Exactamente. ¿Cuándo llegará todo eso que se espera para Pinar del Río? Porque realmente estamos de mal a peor. Incluso el abastecimiento del agua hoy en día, lo digo aquí ahora de modo de información para que lo sepan, ya llevan 1 mes y medio muchas partes de Pinar del Río, de la ciudad de Pinar del Río, desde Gallar Final hasta la parte del cuadro de San Juan. Se dicen que están haciendo algunos arreglos, pero realmente lo que hay es otros le echan la culpa a las interrupciones de los apagones que han habido en Pinar del Río, de las interrupciones eléctricas en el plan eléctrico que hay en Pinar del Río, que por eso la bomba no ha funcionado para darle el suministro de agua a muchas personas, y otros dicen que no, que es por la incompetencia por parte del gobierno y las instituciones de acueducto para reparar este problema que hay. Pero lo que es cierto es que Pinar del Río es el foco hoy en día de todos los males que ha venido después, no solamente cuando el paso del huracán, no vamos a echarle la culpa a la madre naturaleza solamente, sino también que Cuba entera, hay una mala administración de los bienes del Estado con respecto, y los dirigentes están como figuras decorativas, que es lo que existe desde Díaz-Canel hasta el mínimo dirigente que hay.
Por cierto, José Rolando, 1 mes y medio sin agua en algunos barrios, la mayoría de Pinar del Río. ¿Cómo resuelve la gente? ¿Hay pipas o hay que comprarlas?
Bueno, ahí está. Hay un ataque también a estas personas particulares que son los que tienen el combustible, porque también tienen problemas del combustible que hay en la provincia. Estas personas compran el combustible en el mercado negro un poco más cara y van a abastecerse en las pipas de agua y te la venden a 1.600 pesos. Las pipas, hay pipas de 1.600, otras de 1.000 pesos. Pero lo que sí duele es que el pueblo trabajador, el verdadero de a pie, no puede llegarle a este tipo de suministro, a comprar estas pipas de agua. Y el Estado, supuestamente con el convenio de acueducto y los delegados de circunscripciones, son los que tienen que hacer el levantamiento y buscar las pipas para darle suministro a la población, pero no hay. Ellos te dicen que no tienen tampoco pipas para ese tipo de cosas. Lo cierto es que sí hay, lo que no hay, hay mal manejo de estas personas, porque las pipas se ven que están echándole, pero solamente a los dirigentes, a delegados de Minin, personas de Minin, repartos de Minin, pero el de a pie no tiene esa posibilidad.
José Rolando, ¿siguen los apagones esta semana y por qué periodo de tiempo, qué intervalo de horas diarias se está yendo el fluido eléctrico?
Bueno, hace un momento me está llamando una persona, un amigo mío de la carretera de La Coloma, que dice que ya han tenido afectaciones de 3 horas y 4 horas de afectación de la electricidad. Puede ser en el horario diurno o nocturno, pero siempre hay afectaciones y eso da también pie de lo que está sucediendo con el agua. No se pueden mover los motores por la cantidad de apagones que han habido en esta zona.
Gracias, José Rolando. José Rolando Cázares, en el territorio pinareño. Vamos a finalizar la primera parte de Cuba al Día en la ciudad de Santa Clara. Regresamos allí. Vamos a establecer en breve el contacto en el territorio, en Santa Clara, con el periodista independiente, activista de derechos humanos y también cuentapropista Joel Espinosa Medrano. El tema, bueno, pues cómo están lidiando los negocios privados con estos altos precios, ya supera los 250 pesos el dólar en el mercado informal cubano, el euro está incluso por encima y la situación es bien compleja. Vamos a hablar con un emprendedor privado, un operador de una cafetería en la ciudad de Santa Clara. ¿Cómo enfrentan esta inflación en el mercado, pues, los emprendedores y cuál es la repercusión que tienen para operar sus negocios ante esta realidad nacional que, bueno, pues cada día se complica aún más? Vámonos ya a Santa Clara, Cuba, en el centro del país, en la provincia de Villa Clara, el contacto con el emprendedor, operador de una cafetería privada, Joel Espinosa Medrano. Joel, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a todos los radioescuchas.
Bueno, la pregunta se impone porque usted es un emprendedor, tiene su negocito, su cafetería, con miles de dificultades, pero la pregunta, estoy deseoso de ver qué tú nos puedes responder al respecto. Con el dólar rozando ya la barrera sobrepasada de los 250 pesos, con la inflación galopante en los productos que hay, Joel, ¿cómo operar un negocio privado en estos momentos en Cuba? Es un gran desafío, ¿verdad?
Sí, Tomás, aquí a veces nosotros no sabemos ni cómo funciona esto. No sabemos ni de dónde la gente saca los 3 kilos esos que compran las cositas ahí para poder comer algo, un pedacito de pan, algo así demás. Y que creo que la situación ahora está bastante bien. Ya a partir de dentro de 2 meses, cuando se va a empezar a sentir el desabastecimiento casi total por parte de estas llamadas, por parte de las MIPIMES, que es donde nosotros compramos casi todos los productos que para elaborar, para vender. Aún todavía ellos no se han sentido golpe de todas estas medidas que están aplicando y hay muchos productos que todavía tienen almacén y van saliendo. De hecho, ya hay productos como la cerveza que está subiendo ya de precio, ya ha subido bastante de precio. Es un producto que se minimizó bastante, rondando los 100 y tantos pesos por encima, 120, 130 pesos, y llegó a venderse, ya la cerveza se está vendiendo a 150 pesos, así que a pocos días de haber aplicado esa medida, la cerveza que había en abundancia ya va tomando su camino a elevar el precio. Y el aceite también va a ir escaseando. Es decir, que todavía tenemos unos días, unas semanas, quizás un mes, 2 meses, que estemos nadando en el agua turbia, pero nadando todavía con en el sentido figurado. Y se avecina una situación dura para nosotros los trabajadores por cuenta propia, porque el hecho está que el Estado no puede ni prácticamente mantener la canasta básica esa, así que nosotros con la mercancía que, pues sí, con los productos y la materia prima que necesitemos va a estar más cara o, en este caso, perdida. Así se va a perder y va a aumentar el precio. Y vamos a ver cómo este dominó se arregla, pero no es cosa buena para nadie, ni para los trabajadores por cuenta propia, ni para el cubano de a pie, ni para nadie. Va a ser bueno porque estas MIPYMES son las que estaban dándole la escapatoria a la situación que se está presentando con la alimentación generalmente acá en Cuba.
Bueno, ahora hemos descubierto hoy a través de las redes sociales un nuevo negocio en Cuba. Quizás tú no puedas hablar de eso. Ya no es venta de euros ni venta de dólares. Se está vendiendo el peso cubano devaluado. Como no hay liquidez en los bancos, pues hay cubanos que te ofrecen 25.000 pesos a cambio de que tú le deposites 5.000 en una tarjeta MLC por el monto. ¿Están vendiendo el peso cubano, Joel?
Sí, Tomás, vi, también estuve viendo por las redes, esa es una situación que incluso hay personas que están haciendo negocio con el dinero, te dan, tú le das efectivo y ellos te dan transferencia, porque ese dinero, hay gente que, mucha gente que tiene dinero en tarjeta, mucho dinero en tarjeta, y en efectivo no está, hay poca circulación, y ahora con esta situación va a haber menos circulación de efectivo en la calle todavía, y hay gente que están haciendo negocio con eso. No sé cuáles son los términos que imponen la ganancia y demás, pero sí he visto los anuncios de este dinero que están haciendo cambios. Este dinero no sirve. Bueno, lo que dice el agua poco. ¿Cómo la gente va a inventar un negocio con el dinero que no sirve? Pero sí, la gente le está buscando el agua poco por la situación de esto, de estas medidas que están aplicando.
Bueno, pero sucedió lo que tú dijiste. Esta bancarización lo que ha traído es más bolsa negra. Siempre el gobierno hace lo mismo, lo que ha estimulado más la bolsa negra.
Pero acuérdate, Tomás, yo te lo dije en un programa anterior, aquí mucha gente van a perder dinero. Esta gente no van a entender y van a quitarle que tenga 4, 5, 6, 7, 8, 10 millones, que hay gente que tiene más de peso así digital, ellos van a meterle el viandazo y les van a quitar ese dinero mucho. No todo ese dinero, pero mucho dinero, van a ellos confiscar ese dinero que estaba a ser el dinero virtual, como dice uno en las tarjetas. Y la gente cree que no, pero sí, yo estoy seguro que va a ocurrir la situación.
Bueno, pero entonces más nadie, entonces la gente va a terminar desconfiando por completo y nadie más va a usar el banco cubano.
Sí, porque aquí se va, ellos aplican una medida y la calle, el mercado negro, lo que sea, se aplica una contramedida, es decir, una solución, un respiro para que no sea ahogado como ellos hacen la medida para ahogar a lo que es la economía, para ahogar el movimiento de dinero y demás, pero ya ellos están viendo que cada vez se aplican una medida, hay un respiro para la bolsa negra, para la persona, y la próxima medida que viene va a ser confiscar miles de pesos, millones de pesos a esa persona que tiene dinero, que te lo van a decir, sí, pero tú tienes 20 millones de pesos en tu tarjeta, pero según tú los fiscos que tú pagaste, tú ahí violaste, y ahí tú debes no sé cuántos miles de pesos, cuántos millones de pesos, y se lo van a quitar a la persona. Acuérdense que te lo estoy diciendo ahora y eso va a ocurrir así, viene para adelante. Ellos están haciendo su jugada, pero la última que van a hacer va a ser confiscarle dinero a las personas de las tarjetas.
Increíble. Gracias, Joel Espinosa Maderano, en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Cerramos así la primera parte de Cuba al Día, este miércoles 16 de agosto. Vámonos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles 16 de agosto a las 7 p.m. el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Azulejos de Toronto.
Hola, les habla Yonel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldi Chama por Radio Martí.
Recuerda, el miércoles 7 de la noche, Phillies versus Azulejos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 3:30 de la tarde y a las 10 de la noche. Por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
En breve regresamos con más de Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 16 de agosto acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También el agradecimiento extensivo a nuestro equipo, Efraín García en el control técnico de la cabina y como siempre Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio, dos especialistas conocedores de la realidad y la crisis económica nacional estarán con nosotros. Pues tendremos en breve desde La Habana a Marta Beatriz Roque Cabello y más adelante, pues desde Ciudad de Panamá, pues tendremos a Jacques Cisires, asesor de emprendimiento, asesor del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, abogado de profesión. Y vamos a cerrar con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban G. Pascal. El tema, bueno, la realidad nacional, la bancarización, pues anunciada ya, vamos rumbo a la segunda semana. El escenario no puede ser peor. Ha disparado la bolsa negra, el mercado. Pues, ¿a qué escenario nos enfrentamos? Bueno, pues, vamos a tener el análisis. Vámonos ya a la capital cubana. Ya tenemos el contacto con la destacada economista y única mujer condenada en la primavera negra del 2003, la economista Marta Beatriz Roque Cabello, en la capital cubana. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti, para los oyentes y para los que dirigen tu programa.
Bueno, el peso cubano, que no tiene valor ninguno, que ya sobrepasa los 250 pesos, papelillos impresos por un dólar, resulta ser que ahora ha habido una nueva modalidad, se ha disparado un nuevo negocio en La Habana. La venta de este peso cubano devaluado ante su ausencia de liquidez en el banco. ¿Qué es esto, Marta?
Mira, esto es un fenómeno económico, financiero, que no creo que tenga antecedentes en el mundo. Y si los tiene, tiene que ser en países con problemas económicos muy serios. Pero de verdad que no creo que, como economista y los economistas en general, hayan estudiado durante su carrera un proceso como el que se está llevando a cabo ahora en estos momentos en el país. O sea que en Cuba se compra el dinero cubano. Decir eso es casi que una locura, porque te imaginas tú que para comprar una libra de frijoles que vale ya carísima, tenga además que comprar el dinero para comprar los frijoles. O sea, que es algo alucinante que no se ha visto aquí, por lo menos en Cuba, eso es primera vez que lo vemos dentro de toda la barbaridad que ha hecho la dictadura esta. Pero cada día pone la situación económica del país en más riesgo y más difícil de hacer cualquier transacción para el pueblo.
Marta, ¿hay preocupación entre las personas, inversionistas, pues negociantes, en fin, las personas que, vamos a hablarlo en plata, que tienen miles y miles y miles de pesos en tarjeta electrónica, empieza el cuestionamiento de que quizás esto es borrón y cuenta nueva. ¿Hay temor de que esa gente pierda su dinero?
Mira, todo el mundo está atemorizado de tal forma que los cajeros, cuando tienes un poquitico de dinero, enseguida tienen la cola adelante y se acabó. Porque la gente tiene miedo de perder el dinero del banco y lo que están haciendo es extrayendo el dinero del banco. Yo conozco una persona que estuvo en el banco. En el banco estaban dando 2,000 pesos por persona, no 5,000 como anunciaron. 2,000 pesos por persona estaban dando en el banco en ese momento. Un banco que está ubicado en la calle Juan Delgado y La Crete, aquí en el barrio de Santo Suárez. Al rato de estar dando esos 2,000 pesos, salió una persona y dijo, ya no vamos a dar más 2,000 pesos, ahora vamos a dar 1,000 pesos. O sea, hacer una cola de 3 horas y media para extraer 1,000 pesos. ¿Te imaginas que es una situación dificilísima? El que tenga miles de pesos en su cuenta, tiene que invertir una cantidad de tiempo tremendo para poder sacar ese dinero. Un dinero, como tú decías, totalmente devaluado.
Ahora, Marta, 1,000 pesos con la inflación que hay en Cuba, a duras penas puedes comprar 2 juguerías.
Sí, 1,000 pesos son nada. Cualquier cosa aquí, mira, una libra de boniato. Tú vas al agromercado y sales con una jabita con 4 o 5 productos y en la jabita llevan 2,000, 3,000 pesos encantado de la vida. O lo que vale la malanga, lo que vale el doñato, una fruta bomba. Las frutas están carísimas. Un mamey vale 150 pesos cubanos. Un mamey, que antes lo conseguía por 10 pesos en cualquier lugar, se ha multiplicado 15 veces el valor del mamey. Entonces, es imposible para las personas mantener eso. Es imposible para los ancianos incluso, que viven de una pensión, comprar lo que vende la dictadura por las tiendas especiales esas donde dan un paquete de pollo, donde venden un paquete de pollo, venden unas libritas de picadillo, unos perritos calientes. Eso no lo pueden comprar los ancianos. Si los ancianos lo pueden comprar es para vender eso y revender y volver a comprar cosas más baratas.
Marta, como tú pronosticaste, cuando el dólar no estaba todavía en los $200, estamos a la víspera de que quizás antes de fin de año el valor del dólar llegue a los 300 pesos.
Sí. Yo te digo a ti que en la misma medida en que pasen los días va a seguir aumentando el valor del dólar, el valor del euro, de la moneda libremente convertible, va a seguir aumentando y se va alejando cada vez más del cubano promedio, porque lo que gana un cubano promedio no le alcanza ni para comprar aproximadamente $10.
Un paquete de pollo.
Entonces, te decía que la situación para las personas se hace cada vez más difícil. Yo no sé hasta cuándo este pueblo va a aguantar que no tiene soluciones a los problemas, que no tiene comida, que no tiene medicina, que no tiene asistencia social, que no tiene transporte, que no tiene nada. ¿Hasta cuándo este pueblo lo va a aguantar? No sé. Sí te puedo decir que cada día la situación se hace más crítica. Y la bancarización, en mi opinión personal, es el principio del fin de la dictadura.
Bueno, sumado a esto, Marta, se sigue complicando la situación de los presos políticos y del 11J en los penales. Acabamos de enterarnos por Guillermo del Sol en Santa Clara que Javier Delgado Torna, diabético, hipertenso, cardiópata, que el Tribunal Municipal de Santa Clara ordenó que permaneciera internado en el hospital Arnaldo Milián, dado sus precarias condiciones de salud, pero que a la misma vez el tribunal le negó la licencia extrapenal. Bueno, pues ayer por la tarde lo volvieron para Guamajal, ahí está. los abusos no cesan contra los presos políticos. ¿A dónde llega esta situación, Marta?
Sí, yo no pienso que desde el punto de vista internacional se tenga la idea de las barbaridades que están ocurriendo con los presos. Eso mismo que tú dices ocurre con otros presos que nosotros pudiéramos señalarte que son personas discapacitadas mentalmente, que son personas locas, que son personas que ni siquiera reconocen a la familia cuando les va a hacer la visita. Tú sabes lo que es que una madre de un preso te diga, no, yo estuve a ver a mi hijo, pero mi hijo no me conoció porque cada día está más mal. Y yo le pregunté quién yo era y agachaba la cabeza porque no me podía decir, porque no sabía quién yo era. Y esa mujer estaba anegada en llanto y dice que ha presentado no sé cuántos documentos de la situación que tiene el hijo, etcétera. Yo pienso que la crueldad con los presos políticos que tiene la dictadura todavía no se ha interiorizado completamente en el mundo.
Increíble. Gracias en la capital cubana con la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Seguimos con el tema, la situación de la bancarización y la inflación y la bolsa negra como se dispara en Cuba. Todo un experto, conocedor de la temática, asesor de emprendimiento, abogado de profesión y además pues asesor del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Desde Ciudad de Panamá presentamos al abogado Yaxis Cires. Yaxis, gracias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tomás. Un saludo para usted y para los oyentes.
Bueno, ya sobrepasó algo que parecía inconcebible meses atrás, la barrera de los 250 pesos por un dólar en el mercado cubano. 255 ya vale el euro, el MLC un poco más bajo, pero ampliamente sobre los 220. Este es el impacto de la bancarización. Yaxis, ¿hacia dónde se dirige la realidad nacional? Esta medida, que parece que no se estudió muy bien, va a crear un efecto dominó que va a incrementar los niveles de pobreza de un importante grupo de cubanos. ¿Cómo están viendo ustedes esto?
Bueno, lo estamos viendo con mucha preocupación porque, y en realidad hay que entenderlo, cuando el peso está subiendo para comprar el dólar, que ya pasa la barrera de 250, lo que refleja es desconfianza en el peso cubano. Es desconfianza en el rumbo de la economía. Porque la economía se fija mucho en eso, ¿no? Y el dinero es muy escurridizo. Por tanto, preocupación, vemos que las medidas que se toman tienen un efecto negativo y hoy muchos cubanos ven cómo su pensión, los jubilados, la gente, los mayores, los enfermos, la gente más afectada y también los trabajadores que ganan un salario mínimo, ven cómo hoy eso se reduce a escasos, hasta a veces menos de 10 dólares al mes. Es una situación preocupante que sin duda está repercutiendo ya desde hace meses de un aumento considerable de la pobreza en Cuba.
Hay un área que precisamente tú y el observatorio han estado alertando de la realidad nacional que va rumbo a la bancarrota también. Me refiero a salud pública. Tan temprano como hace una semana, por vez primera, la ONEI, la Oficina Nacional de Estadística e Informática, reveló que en el último año, como había adelantado el observatorio, pues un importante número de médicos, precisamente 12.000, fueron bajas de el sistema de salud cubano. Esto sin contar los que cuentan como que son empleados de salud pública, pero que están en misiones. Bueno, 12.000 médicos menos, que obviamente muchos descontentos renunciaron por los malos servicios que pueden ofertar, porque no hay ni medicina en los hospitales, y otro importante grupo que se ha ido del país, han emigrado. Yaxis, 12.000 médicos menos, más 18.000 personal más a la salud, que hace un total de 30.000 entre médicos, enfermeras, camilleros, asistentes, que ya no están en el sistema de salud cubano. ¿Cuál es el impacto que esto tiene para la salud del pueblo?
Bueno, esto se junta al problema de la pobreza, Tomás. Y este problema, que como bien tú dices, lo venimos denunciando desde hace tiempo, porque el sistema de salud cubana, por ejemplo, la atención primaria, según los expertos en esto, se ha reducido en un 50%, pero no porque la gente se enferme menos, sino por la poca poco personal que hay disponible para esto. Y en esta situación ha afectado uno, que es un país que está en estampida, es decir, todo el mundo o mucha gente profesional quiere irse, quiere marcharse, a pesar de que se cierran algunas puertas, la gente está buscando otras alternativas. Y en segundo lugar, un proceso que ha contribuido el propio régimen con el tema este de la exportación de médicos. En cualquier caso, creemos que al sistema de salud no se le ha prestado la atención que se debería desde hace años. Y yo creo que el régimen lo que se ha es acomodado en la negación del problema, en seguir vendiendo una imagen de que es un paraíso de los derechos sociales, que todo funciona bien, que las conquistas de la revolución. Sin embargo, ahora tenemos un problema que ya venía demostrando signos de decadencia y de problemas antes de la propia pandemia, pero ahora está insoportable. Yo creo que el problema de la salud comienza otra vez a ser un problema importante y de preocupación para la gente, como en los niveles de los tiempos de pandemia.
Jackson, finalmente, el tema de la bancarización y la limitación de los emprendedores de poder extraer dinero de los cajeros automáticos y del banco, ¿va a afectar esto el emprendimiento privado en Cuba?
Sí, obviamente. Fíjate que todas las medidas que se van tomando, ahora luce muy bonita la palabra bancarización, pero estamos hablando concretamente de casi un corralito. Aunque hay gente que dice que no, pero es un corralito. Cuando usted quiere ir a sacar un dinero y disponer de él o usarlo para el comercio y no puede libremente, eso equivale a un corralito. Eso claro que va a afectar a los emprendedores, también a los ciudadanos comunes que no pueden retirar en moneda fuerte su remesa. Y por tanto nos preocupa muchísimo. ¿Sabes por qué? Porque los emprendedores son los únicos que en un país quebrado, en un país donde las instituciones estatales son ineficientes y no pueden responder a los problemas de la gente, son los emprendedores los que un poco ayudan a aliviar esa situación grave de pobreza que tienen muchos. Así que vemos con mucha preocupación todo esto que se ha mencionado en tu programa que yo estaba escuchando, que va formando como especie de una tormenta, no perfecta, porque no me gusta esa palabra, pero sí angustiante para la población cubana.
Finalmente, el grupo de los más desfavorecidos dentro de la sociedad cubana, retirados, personas de bajo ingreso, ¿este grupo, en tu opinión, como todo un especialista, se puede incrementar, puede ganar nuevas dimensiones con esta cuestión de la bancarización e inflación que hay en el país?
Claro que sí, claro, es que hoy, mira, lo poco que gana la gente hoy se está viendo disminuido. Hoy la gente es más pobre todavía por todas estas medidas que se están tomando. Y también cuando esas medidas afectan además al poco tejido vivo que tiene el país, que son los emprendedores, eso desde luego que se repercute en la situación de la gente, afectando, repito, porque hay que decirlo claramente, en especial a los ancianos, a los enfermos crónicos, a la gente que no recibe remesa, que es la mayor parte de la población cubana. Estamos en una situación gravísima, gravísima.
Gracias. En Ciudad de Panamá, con el abogado Jackson Cires, asesor del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y también especialista en emprendimiento privado. Vamos a cerrar este programa especial en la tarde de hoy en la ciudad de Pinar del Río con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Agete Abascal. Esteban, gracias y buenas tardes.
Gracias a usted, Tomás, y buenas tardes. ¿Me escucha bien?
Perfectamente. Esteban, estábamos hablando con economistas, asesores de emprendimiento, matizando toda esta situación anunciada hace 2 semanas de la bancarización, el efecto dominó que ha traído, ya el valor del dólar alcanza los 250 pesos. En Cuba se está vendiendo moneda nacional. Ahora resulta ser que como no hay billete de los pesos en los bancos, pues hay cubanos vendiendo pesos, vendiendo el efectivo por un monto indeterminado. En este escenario que enfrentamos, ¿cómo estas medidas anunciadas ya rumbo a la segunda semana ya están afectando a los agricultores, al campesinado cubano?
Exacto. Mira, precisamente este análisis, aunque es profundo y complejo, también tiene su simplicidad, ¿me entiendes? Entonces, realmente nosotros como campesinos llevamos la cabeza en todo lo que está sucediendo, ¿me entiendes? Realmente, cuando usted lee lo que dijo Gil hace un poquito de tiempo, dijo que entre el 2022 y el 2023, quiere decir en abril, la inflación fue del 45,4% y que precisamente la parte de los alimentos es el componente más esencial, con un 70% de contribución en todo este déficit y en toda esta inflación que está sucediendo en Cuba. Yo a esto le agregaría también, Tomás, la falta de confianza, la falta de empoderamiento del campesinado cubano. Ya han sido tantas las mentiras, han sido tantos los insultos, han sido tantos los fracasos que ha sufrido el campesinado cubano, que ya no hay una confianza para empezar. Ya desgraciadamente la mayoría de los jóvenes, que es el componente sustituto de la vejez, se está yendo del país. No quieren confiar, porque no hay confianza en las autoridades, no hay confianza en los gobernantes, no hay institucionalidad. Entonces, todas estas cosas han traído consigo el fracaso que estamos viviendo. Y fueron las 63 medidas que hemos hablado. Tú sabes que ya llevamos varios años hablando sobre todas estas crisis, estas situaciones, la hambruna que se avecinaba, la Liga de Campesinos de Cuba, que han hecho oídos sordos a las medidas que la Liga, a las 5 medidas de la Liga, que si realmente hubieran, por lo menos, hubieran tenido prudencia, hubieran tenido respeto por lo que nosotros estábamos alertándoles, no estuvieran pasando por lo que están pasando. Y como dije, el 70% de la crisis está asociada a los alimentos, a la hambruna, porque realmente es lo que más encarece toda la vida y todo el costo de la vida del cubano, ¿entiendes?
Esteban, sumado al 70% de las tierras, muchas de ellas ociosas, en manos del Estado cubano, improductiva, también ese 30% o algo más que está en manos de privadas ha aumentado la infertilidad. Ya no son tan fértiles porque muchos campesinos ya no quieren producir, se van del país.
Exactamente. Mire, realmente el subsuelo cubano, la tierra cubana, se ha degradado bastante, y con las lluvias, los ciclones, todos los fenómenos naturales que han pasado con Cuba, han seguido la salinización de las tierras con todos los cambios climáticos. Realmente las tierras se han degradado. Pero había un proceso, tiempos atrás, que yo recuerdo en mi niñez, que se hacían lomas de turba, le decían, y entonces con camiones se le regaba nutrientes a la tierra, habían abonos, cuestiones que favorecían el buen funcionamiento de la tierra, la nutrición para que las plantas pudieran crecer sanas y saludables. Ya no hay ningún tipo de fertilizante, ya no hay ningún tipo de pesticida para combatir las plagas. Ya esto, ya le digo, está asociado precisamente a la campaña Sin Campo No Hay País, porque estamos diciendo libertad para exportar e importar, ya tanto sea insumo como sean productos de cualquier país del mundo, pero no hay libertad. El campesino cubano, mientras no tenga libertad, no va a tener motivación, ni va a estar incentivado, ni va a haber una emanencia entre la tierra y el campesino, entre el Estado, que está dando un discurso fracasado, ajeno a lo que se está viviendo. No hay que ser analista, no hay que ser economista, simplemente hay que estar aquí como estamos nosotros, con los pies sobre la tierra, en el terreno, en el surco, para ver lo que realmente dicen los campesinos, para ver lo que están viviendo, y no las mentiras atroces que están metiendo en la radio, en la televisión, en tantas reuniones y tantos parlamentos que están haciendo.
Hablando de reuniones, el martes, hace 2 días, se reunió nuevamente el Consejo de Ministros presidido por Miguel Díaz-Canel. Uno de los temas fueron los desastres naturales, de incendios, huracanes. Y en este evento, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel dijo que la prioridad la tenía Pinar del Río. Yo le pregunto a usted, ¿cuándo?
Bueno, la prioridad realmente se dice así, yo lo oí, la prioridad la tiene Pinar del Río. Pero cuando realmente tuvieron que aceptar que las cifras que nosotros estábamos dando incluso están por debajo de las cifras que realmente ellos pudieron constatar en el terreno. porque hay la mayoría de los campesinos no tienen techo, no tienen colchones, están viviendo en el piso, la insalubridad, la falta de agua potable, la falta de condiciones. Nosotros nos quedamos por debajo, incluso estamos favoreciéndolos a ellos cuando damos aquí un parte que nos cuesta caro. Cuando damos aquí un parte, estamos favoreciéndolos a ellos con la realidad que se está viviendo en el campo, porque a todo esto tienes que sumarle la necesidad, el hambre, la situación que hay con la salud pública, la situación que hay con el dengue ahora en estos momentos, que hay varios casos de dengue en la provincia de Pinar del Río, y de eso muchas veces no hablamos, por un problema de no ser tan drástico a la hora de criticar y de decir, pero no, ¿por qué no dicen eso, Abel? ¿Por qué no dicen eso? Aunque tienen que reconocer muchas cosas.
Gracias, Esteban Ángel Tabascal, en el occidente del país, para nuestro espacio Cuba al Día. Cerrando así nuestro espacio en esta tarde de miércoles 16 de agosto acá en Radio Martín. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También a nuestro equipo, integrado por Efraín García, el control técnico de la cabina, y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes. Deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana jueves a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles 16 de agosto a las 7 p.m. el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Azulejos de Toronto.
Hola, les habla Yonel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, el miércoles 7 de la noche, Phillies versus Azulejos, y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González. Jueves a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche. Y los sábados y domingos a la 1:30 de la tarde y a las 8:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides. Sábados y domingos a las 11 de la mañana a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla las 24 horas. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí. Informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí. Siempre contigo.